Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Después de un tiempo perreando y sin sacar episodios, me he traído un invitado de excepción, pues para engancharos un poquito y que nos quejéis. Así que, buenas tardes, Chema, ¿cómo estás? Te he pillado bebiendo cerveza.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien.
Pues nada, hoy Chema ha tenido el inmenso placer para mí, un inmenso detalle de pasarse por aquí para hablar de juegos de rol. No hemos hablado de juegos de rol aquí, hemos hablado de Alien y de cine, pero no de juegos de rol, que es otra de tus grandes pasiones y de las mías también.
Tangencialmente, los hemos tocado. Bueno, yo me vengo una vez al año, ya es una tradición, al Diván de la Morsa. Y siempre, claro, hablamos de películas de los mitos de Cthulhu y luego también de Alien y tocamos un poco de Rasky los juegos de rol.
Los juegos de rol que siempre están presentes, ¿no? Pero hoy vamos a hablar puramente de un juego de rol inspirado en Lovecraft. Porque aquí somos como somos y al Caballero de Providence le tenemos mucho respeto. Vamos a hablar de Delta Green. Diréis muchos de vosotros, ¿qué es esto de Delta Green? Pues Delta Green es, le podemos llamar un spin-off de La Llamada de Cthulhu, ambientado en el mundo moderno del siglo XX, aunque el anterior también está ambientado en el siglo XX, pero post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tendríamos La Llamada de Cthulhu en los años 20, 30, El Rastro de Cthulhu en los años 30, 40 como máximo, Actun Cthulhu en la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y después de ahí en adelante tenemos ya lo que es Delta Green, ¿vale? Entonces, Delta Green acaba de empezar a editarse en español de la mano de David, de Devir, una editorial de juegos de mesa y también de juegos de rol, así que la podéis comprar y leer y disfrutar, y veréis el trabajo de Chema también, que está implicado en el propio producto. Y vamos a dar un repaso sobre los comienzos de esta línea de Delta Green, que ya es un juego independiente, aunque sea desde Chaosium también, ¿no? ¿O empezó siendo de Chaosium? Eso es una buena pregunta.
No. Empezó como un proyecto muy loco de una editorial independiente que se llamaba Pagan Publishing, que en los años 90 publicaba material independiente de La Llamada de Cthulhu, pero tenían muy buena relación con Chaosium. Entonces había muy buen rollo. Incluso cuando salió la quinta edición de La Llamada de Cthulhu, ellos publicaron un artículo que era 5.5, porque había cosas que no les llamaban, no les gustaban de la edición de La Llamada de Cthulhu, y era como para arreglarla. Y Chaosium pilló muchas ideas de ese artículo. O sea, había mucho feedback entre...
Como Paizo con Dungeons and Dragons, ¿no? Un poquito.
Sí, sí, lo vamos a mejorar esto, sí, sí.
Vamos a mejorar esto. Vale, entonces es el hijo de una editorial pequeña, pero bueno, con buena relación con Chaosium, como le pasó a Stygian Fox, hasta que Stygian Fox se fue a la porra. Y yo sigo esperando el último módulo desde el año 2019 en Kickstarter.
Stygian Fox, muchos decíamos que era el heredero espiritual de Pagan Publishing, pero vamos, se ha durado muy poco.
Muy poco, no. O sea, bueno, la última, esto ya off the record, la última es que mandaron un mensaje diciendo que es que uno se había ido y a los dos días mandaron un mensaje pidiéndole perdón al uno que se había ido. O sea, nada, sí. O sea, está siendo un delirio fabuloso lo del Hudson Brand, el último módulo que van a sacar.
Bueno, hay que decir que Pagan Publishing, si te miras su historia, es un poco un milagro que haya aguantado hasta nuestros días. Ya no existe como tal, ahora es Arc Dream, que es como la editorial que la sustituyó, pero que los mismos autores hayan aguantado tantos años con un ritmo de publicación muy lento, apareciendo y desapareciendo, y Delta Green no haya muerto por el camino, tiene bastante mérito, porque eran bastante Stygian Fonexcos, ¿eh?
Muy bien, pues vamos a poner un corte musical, un temita, y empezamos con Delta Green.
Champagne on the time. Till that, till we try to learn with the nose and respect all over demotion. Say just on the last in the option. Come on, send them against the vision. They won't be able to give any reason for what they did for ocean destruction. They say it was kind of delusion. They failed their mission. And I won't, and I try to be my mission. Fail all the time. Think that they tried to have a reason of them. I will fight against. And I won't, and I try to be my mission. Fail all the time.
Ya hemos pasado el corte musical y empezamos. ¿Qué es esto de Delta Green, Chema?
Pues mira, Delta Green empieza... Es una idea que tienen los de Pagan Publishing, que publicaban una revista de la llamada de Tulu, un fanzine, que se llamaba The Unspeakable Oath, llena de aventuras, ideas para partidas, reglas opcionales. También había reseñas de películas y de libros relacionados con Lovecraft. Y esto empieza como una aventura que publican en el año 92 que se llama Convergence, una aventura de Tulu actual, lo que en esa época se conocía como Tulu actual, que era Tulu ambientado en los 90.
Tulu Now, ¿no?
Sí, Tulu Now, en la que los protagonistas son agentes del FBI y tal, y en la aventura, que es una aventura bastante chula, de hecho yo tengo una historia personal con esa aventura, que ahora contaré si acaso, en esa aventura hay una cajita de texto lateral que explica, bueno... Puedes arbitrar esta partida con agentes del FBI y tal, pero si quieres, aquí tenemos esta idea que igual la puedes utilizar. Hay una conspiración dentro del gobierno de gente que investiga los mitos de Tulu en secreto y que están perseguidos y entonces lo tienen que hacer de tapadillo, camuflando misiones, y en ese párrafo, en esa cajita de texto, está el germen de lo que era Delta Green. Entonces, esa aventura se publica. La gente la recibe muy bien y de hecho preguntan, queremos más material sobre esto de Delta Green. Lo siguiente que aparece publicado es una aventura ambientada en el futuro, en un fanzine de rol cyberpunk, que es como una continuación de Convergence, que luego los mismos autores la desautorizaron cuando Delta Green se convirtió en un proyecto más grande. Dijeron, bueno, esto no forma parte de la continuidad.
Esto no está en el canon.
Exacto, esto no es canon del trasfondo y la eliminaron del canon. Pero dijéramos que esas dos muescas fueron lo único que apareció de Delta Green, y de repente en el año 95-96 se descuelgan con un tochal, un manual de 200 y pico páginas, que es una ampliación, un suplemento para la llamada de Tulu, que se llama Delta Green, y en el que desarrollan todo el trasfondo de esa ambientación, e incluyen algunas aventuras, y es una ambientación paralela para jugar a Delta Green en los años 90.
Antes de grabar hablábamos que está en ese momento, en los años 90, aparte de los múltiples referentes que tengan la gente de Pagan, una de ellas era Expediente X. Es un poco esto, ¿no? O sea, cogido con pinzas.
No, es bastante curioso, porque la aventura original que se publica en el Unspeakable Oath es anterior a Expediente X, es un año anterior, pero luego el libro está muy influido por Expediente X. O sea, yo creo que, ¿sabes? Las dos ideas se depredaron la una a la otra un poquito.
Sí, alguien leyó eso, dijo, de aquí tenemos material para hacer una serie, y luego la serie alimentó el manual de 200 y pico páginas, ¿no?
Bueno, claro, es que los 90 fue la década de las conspiraciones, o sea, es que aquello era un festival, o sea...
Bueno, yo creo que desde los 90 es la época de las conspiraciones.
Sí.
Ahora vamos. Bueno, no sé si has visto lo último, que dicen que debajo de la Gran Pirámide de Giza hay como
una ciudad.
Sí, pero Claro, encima como tienes todo internet, pues ahí todos los locos pues volcar sus mierdas.
Fantástico.
En tiempo real. Entonces, bueno, entonces, Delta Green, una ambientación sobre la conspiración o una conspiración dentro del gobierno estadounidense, un grupo de gente que se encarga de investigar los mitos de Chulu para contenerlos, supongo, ¿no?
Sí. Sí, o sea, bueno, resumiendo mucho la historia de Delta Green, que aparte es que está muy bien imbrincada en lo que son los mitos de Tulu de Lovecraft. Delta Green empieza con la incursión en Innsmouth, después de la sombra sobre Innsmouth, en la que el ejército entra en el pueblo a sangre y fuego, mata a todos los profundos, bombardea con un submarino la ciudad.
Es verdad, hay un submarino de por medio, sí, cierto.
Pues bombardea la ciudad subacuática y tal. Y Delta Green parte de esa base y lo que dice es que, aparte de matar a toda la población que pueden y bombardear la ciudad, se llevan especímenes de profundo y los estudian. Y entonces, para estudiarlos, como aquello se convierte en un proyecto muy grande, crean una especie de división dentro de la Armada que empieza a investigar estos casos. Y de ahí nace Delta Green, que se convierte en una especie, al principio es un grupo dentro del gobierno, que funciona con presupuestos del gobierno, etcétera, y que aguanta pues toda la Segunda Guerra Mundial, parte de la Guerra Fría, etcétera. Si te lees el trasfondo, vas viendo ecos de diferentes relatos de Lovecraft por todas partes. Está súper bien escrito, además. Entonces, de repente, cuando llega la guerra de Vietnam, Delta Green monta una operación en Camboya que es un absoluto desastre, en la que mueren un montón de agentes y están a punto de provocar el fin del mundo, y el gobierno decide cerrar el programa. Entonces se convierten en un... Los agentes deciden no retirarse porque dicen que, bueno, que los profundos, los Migo, los Shoggoths, todas estas cosas existen y hay que seguir combatiéndolas. Entonces se convierten en una conspiración secreta dentro de las conspiraciones del gobierno. Entonces, eso, viven en paralelo al gobierno de los Estados Unidos, y los agentes de Delta Green son, pues, un agente del FBI, un agente de aduanas, uno de la CIA...
Uno del Tesoro, que está por ahí, ¿no?
Uno del Tesoro, tal, que en sus ratos libres desvían presupuestos y fondos del gobierno para montar operaciones de Delta Green para investigar cosas concretas. Incluso montan operaciones falsas, camufladas, para poder llevar a cabo operaciones de Delta Green por debajo de eso. En plan, mira, vamos a decir que en aquella casa del campo hay un agente cortando droga y así nos permitirán hacer una incursión. Y en realidad son unos cultistas que en el sótano están invocando a Yoxodot, ¿sabes? Este es más o menos el tema.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien hilado. Está muy bien hilado. Estamos hablando de el módulo inicial, o sea, lo que es el complemento inicial o el juego de rol inicial, llamémoslo por su nombre, Delta Green en 90s. Luego hablaremos de módulos, o sea, que yo supongo que aquí en este juego además es lo editó en España la Factoría, ¿no? Sí, justo.
Sí, la Factoría publicó la edición original de Pagan Publishing, que luego tuvo un suplemento. Al cabo de 3 o 4 años tuvo un suplemento que se llamaba Countdown, que lo que hacía era describir un montón de agencias gubernamentales secretas de otros estados para poder ambientar partidas en otros países. Si querías jugar en Inglaterra o en Rusia o cualquier país europeo, pues te daban como el equivalente. Y que tenía una portada que levantó mucha polvareda porque aparecía un UFO y aparecían los nazis y aparecía un montón de gente con traje blanco que parecían malísimos y estaba el rey Juan Carlos entre ellos. O sea... El ilustrador que tenían en aquella época, que se llamaba Blake Reynolds, dibujaba mucho basándose en fotos. Y el tío pilló una foto de rey Juan Carlos y entre todos los conspiradores lo dibujó a él.
Bueno, eso es la polémica, entre comillas, de Magneto, la
parecido.
Casa que aparece que pues, es rey Juan Carlos con el uniforme y con la cara de Magneto. Que dijeron, ¿cómo es posible esto? Bueno, chico, estas cosas pasan.
Yo quería hacer un pequeño inciso, y es mi relación especial con la aventura que te he dicho antes con Vergence. Yo Xavi Garriga y yo, cuando teníamos la editorial Farsas Wingon con la que publicamos el Fan Hunter, y nos dimos cuenta de que todo el tema de las conspiraciones Expediente X lo estaba petando, no teníamos dinero para publicar Delta Green, y entonces compramos los derechos de un juego que se llamaba Hidden Invasion, que nosotros lo titulamos Invasores, que era un juego de conspiraciones, era como la versión para pobres de Delta Green, y publicamos este juego en España, y yo le dije a Xavi, habla con Pagan Publishing para ver si nos venden los derechos de la aventura que publicaron en el fanzine, ya que no, o sea, los derechos del juego no los podemos pagar, pero si nos venden los derechos de la aventura y yo la convierto al sistema de Invasores. Y nos la vendieron. Entonces, en Invasores, una de las aventuras que hay en el libro es, en realidad, la aventura original de Delta Green, a la que yo le cambié las reglas y reescribí un poco para adaptarla a Invasores.
¿Eso está encontrable, Invasores, en algún lado?
Bueno, en segunda mano, sí, sí, porque tampoco es un objeto de culto que digas.
O sea, en todo colección lo tienes por ahí, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
¿Os costó mucho? No te voy a pedir la cifra. ¿Os pegaron palo o no?
No, no, de hecho el tío no se lo creía, porque es que el juego original está editado muy cutre, y cuando le llamamos, bueno, le escribimos un correo electrónico para decirle que nos interesamos por sacar su juego en España, el tío no se lo podía creer, porque debía ser un estudiante de Arkansas que en sus ratos libres había escrito un juego de rol. Y de hecho, el juego lo cambiamos. No te diré que por completo, pero yo el reglamento lo cambié muchísimo y le metí un montón de información adicional sobre UFOs y sobre los grises, los reptilianos, sobre un montón de conspiraciones, y al tío le escribía diciéndole, oye, voy a cambiar esto de tu juego, voy a meter un artículo entero hablando de... Y el tío, sí, sí, a todo decía que sí.
Ando.
Y cuando vio el resultado final flipó, porque claro, su juego tenía 100 páginas y el nuestro tenía 250. Pero ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, no nos costó muy caro.
Es un orgullo. No es como el tío este de Tremulus, ¿no? Que dicen que todo el mundo quería editar el juego en español y que era imposible hablar con él.
Sí, hay unos cuantos editores que son así. De hecho,
un accidente y se quedó en coma o no sé qué historias raras tuvo.
De hecho, los editores de Delta Green hasta hace poco se decía que nunca iba a salir el juego en español, porque todas las editoriales que lo intentaban, había muchos problemas de comunicación con ellos, o no estaban dispuestos a vender los derechos, o pedían un dineral, y de repente fue una sorpresa que DeVir los consiguiera.
Que Xavi Garriga ahora mismo está en DeVir, es editor de DeVir.
Sí, correcto.
Luego hablaremos de módulos, de los que incluye también esta versión, o sea, esta edición y los siguientes, porque yo creo que es donde está lo mollar del juego.
Sí.
Estos son años 90, ¿no? Serían 95, 96 cuando salió Delta Green.
Sí, 95 el manual, yo diría que 98, e igual el suplemento este con Down que he comentado. Luego sacaron algún suplemento más con aventuritas cortas, pero lo sacaron como en impresión bajo demanda, tirando, yo que sé, 500 ejemplares, que ahora son inencontrables esos suplementos. Pero vamos, daba la sensación de que no tenían como oxígeno para seguir alimentando el juego, y durante los siguientes 10 o 15 años no se supo nada del juego prácticamente. Alguna novelita con relatos cortos ambientados en el mundo de Delta Green, pero poca cosa.
Y de ahí saltamos a la caída de Delta Green, ¿no?
Bueno, no, de hecho, bueno, en cuanto a trasfondo sí, pero la caída de Delta Green sale después de la nueva edición de Delta Green, sale un año después.
Entonces de ahí saltamos a la nueva edición ya de Delta Green, ambientada en 2017, ¿no era?
Sí, llega hasta 2017.
¿Qué continúa? O sea, estos agentes encubiertos dentro de las agencias estadounidenses o de otras agencias siguen haciendo su labor, siguen encubiertos luchando contra los horrores preternaturales hasta ese año. Pero la editorial ya no es la misma, ya nos pagan, es otra.
Sí, es que pagan, está... Bueno, yo creo que la firma no la matan porque un poco por nostalgia, pero no publica prácticamente nada. Tienen página web, pero no publican nada. El testigo lo retomó Arc Dream, que es la que publica actualmente el juego, aparte de otros varios juegos de rol. Sí,
¿Qué diferencias hay entre una edición y otra? Aparte del espacio temporal de la narración de los hechos, ¿qué diferencias tenemos?
Bueno,
a nivel de reglas,
la primera edición era un suplemento de La Llamada de Tulu, que funcionaba con la edición que había en esos momentos de La Llamada de Tulu, que creo que era la quinta. Y la edición actual utiliza un sistema de juego propio, que ellos le llaman el Misery System, sistema miseria, que ya te da a entender por dónde van los tiros.
Que lo vas a pasar bien ahí.
Sí, que es... Es una relectura de La Llamada de Tulu de la sexta edición. O sea, el juego corre sobre el chasis de sexta edición, podríamos decir, en comparación con la actual edición de La Llamada de Tulu, que es séptima. Pero es un sistema de juego que le quita mucho peso de reglas a La Llamada de Tulu original, toma muchas decisiones muy elegantes y se diferencia lo suficiente como para que te puedan explicar el juego en 5 minutos si has jugado a La Llamada de Tulu, pero a la vez digas, hostia, esto tiene un sabor completamente distinto, ¿no? Está muy bien hecho.
Estamos hablando del sistema RPG, creo que es.
El de, bueno, el sistema Chaosium, el de BRP, Basic Role Playing.
BRP.
Sí, hace algunas cosas diferentes y luego tiene el contraste este de que utiliza algunas reglas de sexta que en séptima edición de la llama de Tulu las descartaron, pero lo curioso es que las utiliza mejor que los cambios que han hecho en séptima. O sea, el juego parece más moderno.
¿Cómo por ejemplo?
Pues hay muchas veces que no te hacen tirar los dados, que te piden simplemente tener un porcentaje de habilidad mínimo, y si lo tienes ya no hace falta que tires.
O sea, chequeo automático, ¿no?
Chequeos automáticos, tiene muchas cosas de juegos modernos. Tiene un tratamiento de la cordura mucho más granular. Tú puedes perder puntos de cordura por varios conceptos, que son lo antinatural, que es por ver monstruos, criaturas de los mitos, magia, etcétera, por violencia o por indefensión. Y cada uno tiene sus efectos distintos. O sea, por presenciar actos de violencia o por estar indefenso ante algo que te ocurra, pierdes cordura de manera diferente. Incluso te puedes acostumbrar a varios de esos estímulos. O sea, un veterano de guerra estará acostumbrado a los estímulos de violencia y no perderá cordura por eso. O sea, el sistema de cordura está muy bien trabajado. Y luego, a nivel de combate, es como muy intuitivo. A mí la regla de... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La regla de armas automáticas te resuelve en 10 segundos de partida lo que en la llamada de Tulu son 3 minutos tirando dados. Y aparte es mucho más realista y es mucho más narrativa incluso. El juego tiene muy presente la narratividad. O sea, no parece... Mientras que la llamada de Tulu séptima edición sigue pareciendo un juego de hace 40 años modernizado, o sea, recalentado... Delta Green parece un juego creado de cero y utiliza el mismo chasis, ya digo, pero para mí es muy superior.
Está más, más inspirado en toda esta gente de The Forge y demás.
Sí.
Vamos a quitar reglas que no nos llevan a ningún lado y vamos a primar la sensación de roleo puro y duro de la interpretación, ¿no?
Exacto, pilla cosas de los juegos Gumshoe, del rastro de Tulu, etcétera, que luego curiosamente la caída de Delta Green, que usa el sistema Gumshoe, pilla cosas de Delta Green también, entonces también se retroalimentan unos a otros.
2017, que es totalmente actualizado a 2024, sí. 2025, donde estamos, ¿no? Pero ya está incluido todo el tema de internet, supongo, etcétera, etcétera. Vale. Y el último producto como tal es la caída de Delta Green, pero que ambientado en los años 60, que es lo que tú comentabas de la famosa Operación Camboya, ¿no?
Sí, o sea, retrocede el trasfondo hasta la Guerra Fría y entonces te lo ambienta en un periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta que ocurre esta operación en Camboya y el programa Delta Green se cierra por completo. Entonces juegas, claro, es muy chulo porque es James Bond años 60 o 70, Vietnam, ¿sabes? Misiones en la jungla, espías soviéticos, claro, es que es súper chulo.
Un poco, lo único que está un poco encorsetado a eso, ¿no?
Sí, pero vamos, tienes campo para correr, o sea...
El corsé es grande. Este es de Kenneth Haidt. Kenneth Haidt es el creador del rastro de Tulu, o de Tulu, o de Cthulhu, como queréis decirlo. Juego que a mí me gusta, aun siendo Gumshoe, yo creo que está muy bien si le quitas el sistema de reglas.
Sí, a pesar de las reglas, yo tampoco... Yo no comulgo con el sistema Gumshoe, mira que lo he intentado, pero no es para mí.
Yo creo que incluso usando un sistema como el de Ratas en las Paredes o el de Dark Cthulhu, incluso sus aventuras funcionan.
Mucho, bueno. Sí, mejor de hecho, sí, estoy de acuerdo.
Y nada, lo que pasa es que este solo es ese manual, no tiene más módulos, ¿no?
Sí, creo, tiene una campaña que ha salido hace muy poco después de un periodo bastante traumático para publicarla, una campaña que se llama The Borelus Connection, que está inédita en español. No sé si la editorial que saca la caída de Delta Green, que creo que es Edge.
Creo que es Edge, sí.
Bueno, claro, no sé cómo está el asunto, porque ahora creo que todo lo de Gumshoe lo está sacando Shadowlands, entonces no sé si a medio plazo también sacarán una reedición de la caída de Delta Green, pero en todo caso hay una campaña de 300 y pico páginas que se llama The Borelus Connection, muy inspirada en French Connection, y que tiene, bueno, es muy chula, también está muy bien escrita, con conexiones con la guerra de Vietnam y saltos por todo el mundo, lo típico. Pero bueno, sí, son los únicos dos productos que hay, el libro básico y esta campaña.
Shadowlands, no lo digo, no lo dices tú, lo digo yo, por favor, no nos hagáis spam a los que seguimos en... Por favor, que recibo más correos de Shadowlands que de mi banco. O sea, ya, por favor. Ya sé lo que publicáis. No necesito que me lo repitáis 3 veces al día. Punto. Vale, pues entonces vamos con Lomoyar. Tenemos esta agencia Delta Green, que la caga en los años 60 o 70 en Camboya, que después continúa undercover hasta el día de hoy. Pero claro, los juegos de rol viven a base de aventuras. Juegos de rol de La Llamada de Cthulhu, y de Delta Green y de todos, incluso el Rastro, su armazón principal son los módulos de juego. Sin ellos, pues cuando hablamos de La Llamada, estamos hablando de las máscaras de Nyarlathotep, estamos hablando de Orient Express, te guste o no, pero bueno, son campañas muy, muy renombradas. Pero lo que tiene Delta Green es probablemente una panoplia de módulos que son de lo mejor que hay en el mercado del juego de rol.
Sí, para mí tiene la mejor línea de aventuras que se publica hoy en día en Roll, de lo que yo he leído, claro, y luego tiene suplementos de información adicional bastante interesantes. Incluso tienen uno que se llama The Conspiracy, que salió hace relativamente poco, es de los últimos que han sacado, que devuelve el trasfondo a los 90. O sea, es como una versión actualizada de lo que fue el manual original de Delta Green, por si hay alguien que quiera jugar en la época de Expediente X original, ¿sabes? O sea,
móviles, bueno, móviles. Móviles.
Sí, de estos enormes. Sí. Sí.
Pues vamos a hacer un repaso de los módulos que a ti te parecen mejores. Yo tengo aquí uno. Charlotte Steve. Que solo la portada ya cojona, porque el arte gráfico de esta gente es impresionante.
Sí, es muy tremendo.
Es impresionante. Entonces, si quieres, vamos hablando de los módulos, contamos un poquito la historia por encima y vamos enganchando a la gente para que vea, porque estos módulos, la idea de DeVir es, el juego a día de hoy tiene dos manuales, el manual del investigador y el del guardián. El antiguo creo que era solo uno.
Sí, claro, era el libro de información, como era un suplemento. Bueno, la factoría en español lo dividió en dos.
Es cierto.
Yo solo sacaron las aventuras por un lado y las reglas por otro. El trasfondo por otro.
Y Caída de Delta Green es solo un libro. Ese ya viene todo también. Pero aquí van a ser dos. Ha salido ya en español y en físico y en digital el de investigador. El de guardián va a salir a lo largo de este año. Antes, yo creo que antes de verano estará.
Yo lo estoy revisando ahora, estoy acabando de revisarlo, bueno, me quedan 100 páginas y en teoría cuando yo lo acabe de revisar y se pasen las correcciones ya va a imprenta. Ya el otro día Vanessa me comentó que ya estaban mirando presupuestos de imprenta y tal, o sea que...
Pero bueno, en el caso anterior del investigador salió un meses antes en digital, yo de hecho lo tengo en digital.
Sí, sí, no sé cómo lo harán, no lo sé. También tiene que salir la pantalla... Que la pantalla lleva un suplemento que se llama Confidencial, que es una especie de reglas de inicio rápido que en 20 páginas te enseñan a jugar y una aventura que merece mucho la pena. O sea, saldrá, esto creo que saldrá entre los dos manuales.
Bueno, o sea, a lo largo de este año vais a tener la pantalla y el manual del guardián. Pero la idea de DeVir es sacar muchos de estos módulos, si no todos. Sí, sí. Sino todos, ¿vale?
Sí, sí, nos pasaron a mí y a varias personas, nos pasaron un listado de todo el catálogo que había publicado hasta ese momento Delta Green y nos dijeron qué orden de publicación sugeríamos. O sea, que tiene la intención de sacarlo todo.
Eso no vamos a decirlo aquí, lo que vamos a hablar es de los módulos. Luego ya vosotros ya veréis qué sale o no sale. Entonces, vamos a empezar, Chema. Yo esto de mejor a peor siempre me ha parecido y los tops me aburren. Entonces, Free Speech. Lo que te vaya viniendo. O si quieres, si para ti es más fácil, del que más te gusta al que menos, o del que menos al que más, los que te parecen más diferentes, porque hay como muchos. O sea,
sí. A ver, yo diferenciaría entre antologías de aventuras cortas, campañas. Y suplementos de información. ¿Por qué digo antologías? Porque tienen un sistema de publicación ellos que consiste en sacar aventuras cortas de 20 o 40 páginas en tapa blanda con grapa. Y cuando tienen acumuladas. Cuando tienen acumuladas 7 o 8, hacen un libro con ellas y entonces las publican en tapa dura, todas juntas en el libro.
Los famosos one shots, ¿no? Que se llaman.
Sí.
O sea, bueno, partidas de una tarde o de dos tardes.
Sí, bueno, también últimamente se están animando y ya tienen algunas que 80 páginas, ¿sabes? O sea que no, que es imposible en una tarde. Pero sí, tienen este sistema y funciona bastante bien.
Pues si quieres, empezamos con las aventuras cortas, campañas y luego módulos de información, ¿vale?
Pues mira, aventuras cortas. El primer suplemento que salió para Delta Green, de hecho, fue un libro de aventuras cortas, y es el quizás el más popular, que se llama Una noche en la ópera, que es simplemente un conjunto de aventuras para Delta Green, de diferentes duraciones, temáticas muy variadas y todas de una calidad excelente. A mí este suplemento me gusta mucho. Pero hay otro suplemento que
posiblemente... ¿Lo de la ópera es porque pasa algo en una ópera con el amigo no. el Rey de Amarillo no. o es simplemente que se llama así?
Bueno, a Delta Green se le dice mucho que es un juego de porno argot, porque utiliza mucho el rollo este de el argot militar y de espionaje, que en América les encanta, todos son siglas, todos son frases hechas y frases en código y en clave para aclararse, y entonces dentro del trasfondo de Delta Green se explica que a un agente una vez se le ocurrió decir que una misión de Delta Green era una noche en la ópera, y aquella frase caló, y desde entonces entre los agentes de Delta Green, cuando tienen una misión, se dicen entre ellos, tengo una noche en la ópera.
Ah, mira. O sea, tengo el fregado, ¿no?
Sí, tengo un fregado. Entonces, pues el primer suplemento se llama Una noche en la ópera. A Night at the Opera. Y bueno, pues eso, son aventuras muy variadas y bastante, bastante guapas. Y luego hay otro suplemento que a mí me parece una idea genial, y aparte las aventuras son para mí son las mejores, que se llama Control Group.
El grupo de control, sí.
El grupo de control, que es un suplemento especialmente útil porque lo que plantea son aventuras cortas, esto sí que son one shots, son aventuras para jugar en una o dos tardes, y se juegan con personajes pregenerados, y la idea de las tres primeras aventuras del libro es que los protagonistas sean personajes que aún no son miembros de Delta Green, y que esa aventura es su primer contacto con lo antinatural. Y entonces, si sobreviven, se supone que el programa les vendrá a buscar en plan, miren, ahora que han visto ustedes cómo son las cosas, les interesa trabajar para nosotros, les interesa un trabajo de importancia marginal y de peligro suicida.
Y es como entonces, clásicos del mazmorreo, clásicos del mazmorreo, que tú llevas cuatro personajes al inicio porque se van a morir por lo menos tres de ellos, entonces si no los cuatro, y ahí ya el que te queda es el que va a empezar ya a continuar, ¿no? Es algo así.
Entonces, pues nada, son tres aventuras muy chulas, bastante variadas además, una de temática espacial, otra en la guerra, en Oriente Medio, tal, y la idea es que juegues las tres primeras aventuras con personajes variados, y la cuarta aventura del libro...
Con los que quedan.
Con los que quedan como su primera misión de Delta Green. O sea, con lo que te haya sobrevivido a las tres aventuras, formas tu propia célula de Delta Green y juegas la cuarta aventura. Entonces me parece una idea súper chula. Entonces montas como una mini campaña a base de one shots. La idea está muy bien.
La del espacio es muy chula, ¿eh? La del espacio es muy chula, pero muy heavy. O sea,
es muy bestia.
Primera misión en el espacio, pues como esto no se ha visto nunca. O sea, es extraño, pero está muy bien llevada, muy bien llevada.
Aparte, Delta Green tiene una cosa que me gusta mucho, y es cómo todo lo fija al suelo. O sea, aparte de que está súper bien documentado, cómo todo te suena, ¿sabes? La NASA, tal, o sea, la cantidad de referencias que te meten a cosas reales y luego las mezclan con las aventuras. Y esto le da un pozo muy chulo. Es como, tiene sensación de estos documentales sobre 11S y tal, ¿sabes?
Pues ya tenemos Una noche en la ópera, Grupo de control, aventuras cortas. ¿Alguna más han publicado?
Sí, otra que se llama Black Sites, que es lo mismo. Tienen un par más. Tienen Black Sites, que es lo mismo, cinco o seis aventuras cortas. Pero estas ya son para jugar en más sesiones. Y luego el último que ha salido hace muy poco, que se llama Dead Drops, que es lo mismo. Es una antología de aventuras y que tiene, para mí, una de las mejores aventuras que se han publicado de Delta Green, que se llama A Victim of the Art.
¿Qué nombre más chulo?
Sí, es como una especie de Seven. Es una investigación policial persiguiendo a un psicópata y es una aventura excelente. Y luego también tiene una aventura específica para dos personajes, solo para dos jugadores, que también opera como una especie de misión introductoria para cuando solo tienes dos jugadores y tal. Entonces, es un suplemento quizás más original que Black Sides. A mí me gusta mucho.
¿Y se llamaba como Drops?
Dead Drops.
Vale. Estos son los módulos de campañita, o sea, de aventuras cortas. Yo siempre recomiendo que compréis de estas cosas porque me parece complicado hacer aventuras cortas.
¿Te parece complicado hacer aventuras cortas? Sí. O sea, diseñarlas.
Sí, sí, sí. No jugar. Vale. O sea, me parece que es un trabajo de orfebrería como con los juegos pequeños. Mm. Me parece que es un trabajo de orfebrería hacer en unas 20 páginas algo que sea coherente y tenga desarrollo, ¿no?
Sí.
Una campaña siempre te puedes estirar más, pero cuando tienes el terreno tan acotado.
Sí, además es que te ahorran faena. Quiero decir, en el, por ejemplo, en el manual de la gente de Delta Green viene una aventura muy cortita, de 6 o 7 páginas, que son 2 o 3 localizaciones. Esta sí que es para jugarla en una tarde. Y entonces esta aventura está muy bien porque al que vaya a hacer de director de juego, le da a entender que es muy fácil crear una aventura corta de Delta Green si tienes 4 o 5 referentes, uh-huh. Si tienes eso, expediente X, tal, es fácil. Y luego, por ejemplo, en Control Group hay una aventura, una de las 3 aventuras, que no voy a explicar la trama porque es sorpresa, pero es una aventura para jugar en una sesión o dos y tiene 50 páginas. Y es porque hay un nivel de documentación y de material que tienes que usar en la partida que... O sea, leyéndola te das cuenta que si tuvieras que diseñarlo tú te volverías loco. Entonces también es de agradecer que te dé este nivel de complejidad para partidas de sesiones cortas, ¿no? Que son bastante exigentes para el máster, pero a la vez te dan mucho material con el que trabajar.
Pues ya tenemos estos 4 módulos de Una noche en la ópera, Grupo de Control, Black Sides y Dead Drops, ¿vale? Uh-huh. Aventuras cortas, pero también hay campañas. Claro, porque la campaña es la vida del rolero. El que pueda, claro. Entonces, ¿qué campañas son las más significativas? Porque he visto que hace poco en Dracotienda he visto que estaban vendiendo un módulo nuevo de Delta Green, no me acuerdo cuál era. Pero, ¿cuáles son las más significativas de este juego?
¿Vale? A ver, de momento hay 3 campañas publicadas y la más significativa, de la que todo el mundo habla mejor, es claramente Impossible Landscapes, que es una campaña, o sea, el que se meta con eso es una fea herida, ¿eh? O sea, es como meterte a dirigir Las Máscaras o Mentiras Eternas, este tipo de rollo. O sea, es prepárate para enchufarte entre pecho y espalda 400 páginas de un texto denso y muy exigente, porque además es una campaña de horror surrealista. No voy a contar más, pero es tremenda, es muy buena, pero es yo no sé si todo el mundo está dispuesto a meterse con una campaña así. Las otras 2 campañas creo que son más fáciles de asumir, son más cortas y son más clásicas, por así decirlo. Uh-huh. Pero vamos, Impossible Landscapes es una obra maestra. O sea,
es que estoy viendo aquí, estoy en la página de Delta Green, de Dracotienda, que es donde veo que tienen muchos módulos, y por ejemplo tienes una cosa que se llama extremofilia, y yo creo que estos son lo que contabas, tus informes, ¿no?
Estos son aventuras cortas que luego han entrado en...
Vale.
Sí.
Vale.
De hecho, mira, extremofilia, esta está, creo que está en Una noche en la ópera, precisamente.
La portada es tremenda.
Sí.
Es que el arte gráfico de esta gente es tremendo. Entonces tenemos Impossible Landscapes. Uh-huh. Tenemos la que te he enseñado yo hace poco, que es God's Teeth.
Sí, que esta campaña ha creado bastante controversia porque trata temas relacionados con la infancia. Y o sea, claro,
abuso infantil, básicamente.
Sí, sí. Hablando claro, yo no quería ser tan
contundente, pero sí. Habla de eso.
Bueno, es que Delta Green tiene un punto también, y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando juegas, este rol extremo que trata temas muy jodidos, no solo a nivel de violencia y gore, sino a nivel emocional y de ideológico, etcétera. O sea, es un juego que pone a los jugadores, no solo a los personajes, sino a los jugadores en dilemas morales bastante tochos. Y claro, ya God's Teeth es como un órdago, ¿no? O sea, una campaña que tenga esta temática de fondo es bastante punky. O sea, no hay tarjetas X suficientes para jugar esta campaña.
Cuéntanos un poco de Impossible Landscapes y de God's Teeth y de la que nos queda. Un poquito un resumen de lo que nos cuentan, qué nos podemos encontrar ahí. Porque a lo mejor la gente se echa para atrás. Con God's Teeth, probablemente seguro alguno ya, sabiendo esto, dice que no. Pero Impossible Landscape, la portada no es tan salvaje.
Ya, bueno, Impossible Landscapes es un... Es que claro, ¿cómo decirla sin destripar? Es un...
Podemos hacer aviso, un... spoiler. Aviso spoiler. Ya está.
Es una misión que se desarrolla, que esto lo hacen también en God's Teeth. God's Teeth es una campaña que se desarrolla a lo largo de 20 años. Empiezas, creo que la primera aventura es a principios de los 2000 y entonces metes aventuras por en medio sueltas y los personajes retoman al cabo de los años retomando la misma trama. Uh-huh. Impossible Landscapes también tiene un prólogo que ocurre años antes de la aventura principal y básicamente es una conspiración para convertir para fusionar el mundo real con el mundo de los sueños. Aproximadamente. Entonces es una campaña que tiene una regla propia en la que los jugadores van ganando, no recuerdo el nombre, pero es como puntos de irrealidad, uh-huh, en la que pues pueden llegar como a desaparecer e irse a parar al plano este onírico y quedarse allí picuetos para siempre. Y a medida que vas resolviendo la aventura, vas ganando este tipo de puntos y tus personajes se van como chusmando. Y luego las descripciones de las aventuras también van aumentando en su realismo. Cada vez tienes que describir las cosas de manera que los personajes no sepan si están despiertos, si están dormidos, si están en la realidad, si están en otro plano, y eso se va fundiendo a medida que la campaña avanza. Por eso digo que es tan complicada de dirigir, porque tienes que tener un máster que se haya empapado bastante. Bueno, a ver, ahora que hemos hecho spoiler, lo puedo decir, va sobre el Rey de Amarillo.
Es que entonces, te lo iba a decir porque la portada parece bastante Rey Amarillo.
Sí, es el Rey Amarillo, con lo cual pues ya te imaginas, ¿no? O sea, ya, la obra de teatro y mundos oníricos.
Y todo el rollo.
Exacto, y bichos que se te meten en el cerebro, etcétera. O sea, este rollo. Por eso digo que es la más compleja. Luego tienen otra que se llama Iconoclasts, que está ambientada en Oriente Medio y es como una película de espías y de estas de Tony Scott con grupos terroristas y contrainsurgencia y agentes incrustados en unidades militares, etcétera, que es, tiene bastante acción y espionaje. Y God's Teeth, que es eso, es investigar una especie de ONG que se dedica a hacer como de sitio de acogida de menores y tal. Y entonces, pues, te das cuenta cuando investigas que es un poquito la secta Manson, ¿no? Cuando rascas un poquito.
Sí, porque además yo he leído un trozo grande y es bastante duro. Sí.
Sí, 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 sí.
Es de estos sitios que te gustaría entrar con lanza y más.
Claro, pero muchas veces la gracia es que no puedes. Claro. La gracia del Tagrin es que muchas veces es, bueno, ¿cuál es el mal menor? ¿Sabes? O sea,
el famoso decálogo, ¿no? De la gente del Tagrin.
Sí.
Que el número 5 es salvar a la gente. Pero hay 4 puntos antes. O sea.
Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, ya ahora estaba revisando, estoy con el manual del director y estoy con la parte en la que explican cómo llevar a una gente y cómo hacer partidas y tal. Y hay una página entera en la que te explican qué hacer con la gente a la que le has explicado lo que es el Tagrin porque confiabas en ellos y se han echado atrás. Entonces hay una página entera de pasos que seguir en plan, pues este tío tenía buena pinta y ha visto un ghoul y entonces lo hemos fichado y ha dicho que sí, pero luego al final se ha echado atrás y ya le habíamos contado lo que es el Tagrin. Entonces todo el proceso para convencerle de que ya tu vida anterior ya no, ya no puedes volver atrás, no puedes hacer reset. Y claro, pasa por todos los pasos y el último paso ya es las torturas, amenazas a la familia. Y claro, se supone que los personajes tienen que hacer esto con unas pérdidas de cordura loquísimas además, ¿no?
O sea, no son amables agentes encubiertos, sino
no.
Tíos muy chungos.
Claro, es que estás luchando contra la extinción de la humanidad y aparte es una guerra perdida. O sea, el juego te lo deja muy claro. El fin va a llegar y tú lo único que puedes hacer es poner paños calientes y que la gente sufra lo menos posible. Pero a lo mejor para eso, pues tienen que morir inocentes porque hay que poner una bomba en tal sitio porque resulta que hay un shogot y hay un edificio de oficinas encima. ¿Sabes? Cosas así.
Hemos hablado de las aventuras cortas, hemos hablado de las tres campañas que hay, ya sabéis, Impossible Landscapes, God's Teeth, y la tercera era la de Insurgencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Sí, Iconoclastas.
Iconoclastas. Esas son las tres campañas largas. No sabemos si van a salir más o no, supongo que sí, ¿no? porque ellos van en su ritmo de publicación.
Sí, sí, es una cosa bastante curiosa, porque antes te lo he comentado, que Pagan Publishing estuvo muchos años sin publicar nada de Delta Green, y ellos siempre han tenido unos timings bastante poco fiables. Se parecen a mí con el Fan Hunter. De hecho, es que, mira, cuando anunciaron que iba a salir el nuevo Delta Green, tardó como igual 3 o 4 años en publicarse, ya con el... fue una campaña de Kickstarter, ya con el Kickstarter cumplido, etcétera. Tardó en salir y tardaron un año de tiempo entre el manual del investigador y el manual del supervisor, que se llama aquí, del máster. Que bueno, o sea, la gente ya está pidiendo que DeVir lo saque en español, pues oye...
tardó un año.
Arthurin tardó un año entre uno y otro, ¿no?
Pero, bajando un poquito a esto, el manual del jugador, del investigador, ¿te contiene las reglas?
Sí.
¿Qué te contiene el manual del supervisor?
Todo el trasfondo. El manual del supervisor te explica todo el trasfondo desde que empieza el Raidenismo de los años 30 hasta 2017.
Eso y son, es para los directores de juego, ¿no?
Sí, es todo para los directores de juego porque contiene... Es que hay cosas, yo lo estaba corrigiendo, y es que tiene ideas alucinantes. O sea, ¿cómo coge todas las conspiraciones de la Segunda Guerra Mundial con los nazis haciendo experimentos? Acabas la Segunda Guerra Mundial y dices, hostia, esto qué bueno era. Y empieza la Guerra Fría y entonces empieza todo el tema de Roswell y los UFOs, y cuando ves lo que han hecho con aquello dices, hostia, qué bueno, ¿sabes? Y llega Vietnam y lo mismo, y llegan los 90 y todas las décadas tienen algo.
Todas las conspiraciones, claro que ha habido.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Lo
sí.
Del proyecto este... Ay, el proyecto de los años 70 de la CIA, el de los...
Majestic.
El Majestic.
Bueno, es que Majestic son una parte muy importante.
Y luego están los hombres que miraban a las cabras, que es la película esta,
sí,
que es una, está basada en una conspiración.
Sí, 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 sí.
Hijo, no. Y había otro...
MK Ultra.
El MK Ultra. Es que te iba a decir, la película esta Banshee Project, que es un...
Sí.
Que habla de los MK Ultra, pues los MK Ultra sí. Y todo este rollo.
Utilizan muy bien, porque claro, cuando sacaron la edición de 2017, tenían que rellenar los 15 años que había habido, o 20 años que había habido sin Delta Green. Entonces tenían que hacer que la organización desapareciera y volviera a aparecer justo para la publicación del juego, ¿no? Entonces se montaba una justificación con Majestic muy chula. Por culpa de Majestic, Delta Green se va a la mierda, y por culpa de Majestic vuelve a reaparecer.
Oye, ¿aparece lo de Nina Caleguina?
Esto no sé.
Nina Caleguina era... ¿Has visto la peli Instituto Atticus?
Oh, me suena mucho. Es posible que sí.
Nina Caleguina era una tía con poderes telepáticos, o sea, mentales, en la Unión Soviética.
Sí que la he visto.
En la peli de Instituto Atticus es que los yankees quieren lo mismo. Entonces van fichando gente para que tengan, que tienen poderes para competir con los soviéticos. Lo que pasa es que fichan a alguien que tiene poderes y tiene algo más, ¿no? Y eso es Instituto Atticus. Bueno, pues lo de Nina Caleguina es verdad. O sea, esa señora tú la buscas y existe y están sus pruebas y movía cosas con la mente y encendía velas y tal. Que fuese verdad o no, ya es otra historia, pero vamos.
Todas estas cosas están en Delta Green. Hay un montón de historias de estas relacionadas con experimentos psíquicos y yo qué sé. O sea, en la Segunda Guerra Mundial encuentran el ritual, descubren el ritual este para resucitar a la gente a partir de las sales esenciales y no sé qué. Y entonces los científicos soviéticos intentan mantener vivo a Stalin. Y entonces Delta Green tiene que montar una operación para matar a Stalin, porque claro, se va a convertir en un ghoul inmortal. O sea, todas estas conspiraciones están metidas por dentro. Toda la ufología, lo de los glitches está...
La batalla de la Antártida con la Sexta Flota y los nazis, ¿no?
Sí, hay operaciones en la Antártida, está todo. Todo. Los nazis resucitando gente... Cuando encuentran el hechizo de crear muertos vivientes, resucitando cadáveres y enviándolos al frente ruso contra los soviéticos para intentar pararlos. Sí, sí, es brutal. Es que ya te digo, es mi juego de rol favorito, pero lo estaba revisando y mira que me lo he leído veces. Y es que hay cosas que te ponen los pelos de punta, pero por lo buenas que son las ideas. O sea, es muy chulo, está muy,
o sea, muy empatado. Está trabajado,
está muy trabajado, porque ya te digo, se basa mucho, aterriza mucho cosas al piso del mundo real, y entonces las mezcla con, o sea, todo el tema de los nazis y el ocultismo, ¿sabes? Le da muchísima caña, que luego los, en la Guerra Fría, pues los nazis están en Sudamérica, y entonces hay nazis que tienen 150 años porque se han inyectado también.
Claro, movidas. Sí. Pero ya sabes que Hitler murió en Argentina.
Claro.
Según el último informe que ha desclasificado el Estado de los Estados Unidos. No sé si te has enterado.
Sí, sí, sí.
¿Qué dices, esta gente?
Pues todas estas cosas están metidas por ahí.
Muy bien. Entonces, tenemos manual de investigador jugadores, manual del supervisor, los que quieren ser directores de juego, que ahí va todo el trasfondo, ¿no? Muy bien.
Sí.
Pero me has hablado también que había, la gente de Arts Publishing hacía unos suplementos de información, ¿no?
Sí.
¿Estos qué tenemos aquí? ¿Qué podemos encontrar que sea interesante? ¿Qué es? ¿Actualizar creepypastas, por ejemplo? Me estoy inventando. Y convertirlos e introducirlos en el mundo de Delta Green, de Slenderman y demás, ¿o?
Bueno, hay tres suplementos de estos publicados hasta la fecha. Uno de ellos es The Conspiracy, que es cómo coger el Delta Green moderno y devolverlo a los años 90. Básicamente. Y luego hay dos más, uno que se llama The Complex, que lo que hace es describirte una organización sectaria de gente que quiere traer el fin del mundo porque trabaja para los primigenios. No es una aventura en sí, pero te describe esa organización con todo lujo de detalles. Incluso tiene un suplemento que se vende aparte, que tiene un montón de documentos, fotografías y tal, que les puedes ir sacando a tus jugadores. Pues escribe toda esa organización para que hagas con ella lo que quieras. Y luego tiene un tercer suplemento que se llama The Labyrinth.
The
Labyrinth, que son grupos gubernamentales, grupos paragubernamentales, sectas, etcétera, que puedes insertar en cualquier aventura. Y ese suplemento pasa por ser uno de los mejores suplementos de rol de los últimos años. Ha ganado un montón de premios.
¿Sí?
Y yo he leído varias reseñas diciendo que, como sourcebook de información, es lo mejor que se ha publicado.
O sea, ahí no hay aventuras, es solo información, información, sí. Información. Como sí. Los famosos libros de clan de vampiro que te contaban la vida y milagros del clan, ¿no?
Exacto. Hablo de memoria, porque no lo tengo delante, pero diría que no lleva aventuras.
¿Y ese actualiza lo que hemos hablado de agencias gubernamentales de otros países y demás? ¿O ya, ya te vale?
En Delta Green hay algunas, porque creo que te describe. Bueno, en el manual del jugador creo que hay algunas, y en el del máster también te describe Piscis, que es como el equivalente inglés a Delta Green, y el GRV8, que son los soviéticos, y creo que en este suplemento vienen algunas más.
En España no tenemos eso, ¿no? No parece ninguna. No,
España está sale muy poquito en el trasfondo, está muy maltratada. Yo creo que se podría hacer. Mira, igual lo escribo, suplemento Delta Green.
Se lo puedes llamar, yo qué sé. Te iba a decir Islero, pero no, ese proyecto existió, de verdad. No sé.
Bueno, hay un autor. A ver si digo bien el nombre. Hay un autor español de juegos de rol que se autopublica. Que se llama, es que tiene un nombre que es que siempre se me olvida, Juanma Dragunov o algo así, que tiene un juego de rol propio que empezó como una especie de serie de suplementos para Delta Green. De hecho, publicó una campaña para Delta Green que se llamaba La Campaña, y la publicó tan bien y la maquetó tan parecida que los de Delta Green le escribieron una carta de, bueno, esto hace el favor de retirarlo. Porque, ¿sabes? Porque era llevaba confusión realmente. Y entonces él lo que hizo fue crear un reglamento propio, muy basado también en la llamada de Tulu, y cambiarle el nombre a todas las cosas, y a partir de ahí publica aventuras que, bueno, si le quitas... es del técnico los números de serie borrados, básicamente.
Vale.
Y, bueno, son muy aprovechables.
Y está ambientado en España, ¿no? Lo de Dragunov.
Bueno, no, pero, o sea, claro, está ambientado de manera más genérica en servicios de inteligencia americanos, pero también de todo el mundo, y es más fácil, tiene más información directa sobre cómo ambientar partidas en España. Que esto es, a los americanos es una cosa que les debe sonar a chino. O sea, claro.
O sea, te imagínate una misión entre agentes portugueses de Delta Green y españoles. Eso
puede ser. Sería, sí. Hay mucha tela. para, o sea, el otro día en creo que era en Max, estaba viendo una serie documental sobre, que se llama Extraterrestres, que es un tío que va por toda España hablando con gente que ha tenido encuentros con alienígenas. Y bueno, aparte del nivel de chorrada que puede ser, llegar a ser aquello, pero
yo vi el primer capítulo, vas a encontrar ahí, no, claro.
Es de locos. Había unos que habían contactado con los extraterrestres con la Ouija. Que digo, es la, pero la Ouija no era para llamar espíritus del más allá. Y la conexión extraterrestres Ouija me dejó loco. Pero es que la usaban como el que se envió un email. O sea, de hecho había un momento que la voz en off decía, bueno, dice, antaño la Ouija era un sistema tecnológico como podría ser la cámara de fotos. O sea, comparando.
A mí me gusta mucho. Es un poco off topic, pero bueno, me gusta mucho un encuentro con alienígenas de un señor de campo aquí en España que va con su coche, se encuentra el aterriza delante del ovni, él sale del coche, baja un extraterrestre, le da una hostia, se da vuelta y se va. Este señor o iba bajo los efectos del alcohol y la una hostia a otra persona, o los extraterrestres hacen retos virales también de vamos a este planeta a darle una hostia al primero que veamos.
A mí me gustó mucho uno que vi años, un testimonio que decía que se encontró con, creo que era un campesino gallego, me suena, que se encontró con un extraterrestre y dice venía cantando y tocando la guitarra y no tenía cabeza. El extraterrestre, que dices, hostia, qué bien, solo un minuto, ¿no? O sea,
a saber por dónde cantaba, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, que viendo este documentales de este tipo te das cuenta que aquí hay una tradición de ufología y temas ocultos en España, digo, que darían para hacer una campaña de Delta Green tranquilamente, traspasándolo a la realidad española sin demasiada dificultad.
Hombre, tienes el incidente Manises famoso. Tienes todo lo de humo.
Sí,
extraterrestres que escriben cartas.
Montserrat, Gran Canaria, es que hay un montón de.
Muy bien. ¿Has visto tú la peli esta Espíritu Sagrado?
Esta sí que no la he visto, no me suena.
Creo que se llama así. Es la de los. Es una peli muy chula. Tiene un problema. Creo que es. Sí, Espíritu Sagrado se llama. La tienes en plataformas, ¿eh?
Buscaré.
Es un chico de Elche que ha hecho alguna peli. El problema es que trabaja con actores no profesionales. Con lo cual es gente como si salgo yo actuando en una peli. Pues igual. Se traban, que dicen tres veces lo mismo. Y tiene una historia muy chunga de fondo. Tiene un par de momentos de tensión, pero muy bien llevados y rodados bastante bien, y habla de los ovnis. Es un grupo ufológico.
¿Cómo se llama?
Espíritu Sagrado.
Pues la buscaré.
La portada es una niña en primer plano, ¿vale?
La buscaré.
Que no te eche para atrás si la ves, que no te eche para atrás la actuación de la gente, ¿eh? Porque son actores no profesionales, con lo cual pues no entonan bien.
No profesionales y españoles, o sea que esto es como un grado más.
A ver, he de decirte que se les entiende mejor que a muchos actores profesionales españoles. O sea, tú les oyes hablar con el acento este que tiene la gente de Elche, que es bastante complejo a veces, pero se les entiende mejor. Hay una señora que habla en el autobús que se le entiende perfectamente, mejor que a Mario Casas.
Mira, es que iba a decir Mario Casas, o sea... Iba a hacer yo el chiste, pero ya lo has hecho tú.
Hombre, yo te juro que las pelis españolas las pongo con subtítulos, ¿eh?
Oye, antes de que se me olvide, voy a decir bien el nombre del muchacho este y del juego. Se llama este rolero que he dicho que hacía un juego que era como el Delta Green marca blanca de AliExpress. Él se llama Juancho Duma Dragunov. Y el juego se llama Agencia Especial.
Agencia Especial, vale.
Y se puede encontrar en DriveThru, y luego él tiene un Patreon al que te puedes suscribir y va subiendo material cada mes. Escribe muchísimo, además. O sea.
Bueno, pues oye, es una buena alternativa. Si no me escribe.
Sí, sí.
Pues yo creo que hemos dado un repaso. Si quieres, le podemos dar un empujoncito más y hablamos de algún producto relacionado, libro, cómic, peli que esté en la línea de Delta Green, no hay ninguno que esté en la línea de Delta Green, porque esto es una cosa que todavía los productores de cine no se han dado cuenta, que hay juegos de rol y que podrían hacer pelis basadas en ellos.
Sí.
Pero bueno, lo intentaron con Dungeons and Dragons. A mí la peli me gustó, pero no funcionó muy allá.
No. Bueno, dicen que igual serie, acaba siendo serie y tal, pero está claro que no fue el pelotazo que esperaban.
Tú sabes que el paladín que sale tendría que ser Drizzt Do'Urden, ¿no?
Que el paladín que sale tendría que ser Drizzt Do'Urden, o sea...
Era Drizzt Do'Urden.
Y lo cambiaron porque les pareció demasiado...
Por el tema del blackface.
Hostia.
Claro, yo lo entiendo, pero que es un elfo, que...
Tremendo, no es...
Sí. De hecho, hay muchos sitios en el famoso episodio de Community, está censura en algunas plataformas. Por eso mismo.
Sí. Esto lo recuerdo, pero no sabía lo de Dungeons and Dragons.
Mira, si te das cuenta, bajan al Underdark y tiene mucho más sentido que sea Drizzt Do'Urden que un tío guapetón que lo hace todo bien.
¡Qué fuerte!
Pero bueno, entonces, ¿Qué productos podemos acompañar con Delta Green? Por si alguien, aparte de la inspiración que dan los módulos que tienes de sobra, te apetece, te quedas con el gusanillo. A ver, ¿alguno que, aparte de Expediente X, obviamente?
Sí, claro. Expediente X es la referencia que te sale en automático, ¿sabes? O sea, ahí está todo.
Expediente X, pues, y la serie spin-off de la de los jinetes estos, los grupos de conspiranoico que están con ellos.
Millennium se llamaba la de Lance Henriksen.
No, ¿tú te acuerdas que había unos personajes
en
que eran tres zumbaos que eran colegas de Mulder?
En Expediente X, ¿no?
En Expediente X, que eran colegas de Mulder. Eso estuvo en una miniserie, una serie de no sé, de duraría una
temporada. No recordaba.
Los jinetes de no sé qué se llamaban. Los tíos estos.
Sí.
Pues aparte de...
Pues a ver, a mí se me ocurre El archivo de atrocidades, que es una novela de Charles Stross, que es una mezcla de
lo de la lavandería, ¿no?
Lo de la lavandería. Es una novela que es una mezcla de James Bond y La llamada de Tulu. Es un servicio secreto inglés que le llama La lavandería y que también es una tapadera bajo un edificio de oficinas y que investigan temas relacionados con los mitos de Tulu. Y bueno, son novelas bastante divertidas porque tienen toques de humor bastante tochos. Y en español hay las dos primeras están publicadas, El archivo de atrocidades y la segunda que no recuerdo el título. Esto sería una recomendación bastante clara. Y respecto, por ejemplo, respecto a películas, pues mira, se me ocurren muy claramente Pi.
Sí.
La película Pi, creo que es una película sobre conspiraciones secretas con temas matemáticos que encaja mucho en Delta Green, porque una de las genialidades, por ejemplo, de Delta Green es que a la magia la llaman hipergeometría y toda se basa en cálculos matemáticos. Uh-huh. Entonces, claro, es otra cosa más que han cogido y han aterrizado al mundo real. No es simplemente, no, hay hechizos. No, hay hechizos, pero son ecuaciones. ¿Sabes?
O sea, esto necesitas megacomputadoras para poder hacer magia, como quien dice.
Sí, a veces sí. Pero al mismo tiempo hay textos arcanos, o sea, está todo, pero el batiburrillo, pero le dan como una especie de simiente ahí de realidad. Entonces, Pi es una película que creo que encaja mucho. Yo hace poco he vuelto a ver, de hecho la he visto dos veces en dos semanas, los niños del Brasil.
Ah, sí, que estuviste comentándola.
Qué risa. Que bueno, aparte de ser una comedia involuntaria fantástica, porque, o sea, yo no creo que haya una película en la que Gregory Peck y Laurence Olivier estén tan mal, tan exagerados, pero a la vez sean tan icónicos, ¿no? O sea, es una película que es de tan mala que es buena. Y es una película que es puro Delta Green, la Carotequia, que es la organización secreta de los nazis en Delta Green. Pues claro, aquí es nazis en Sudamérica haciendo experimentos con gente y queriendo traer un cuarto Rage. Creo que le pega muchísimo al tema. Y luego, bueno, hay un montón de Sicario para toda la parte de investigaciones y operaciones policiales y tal. Creo que es una película que encaja mucho. Hay una película inglesa que se llama Kill List, sobre un asesino al que le da una lista de gente a matar y a medida que las va matando se va dando cuenta de que ahí detrás hay algo más. Una película de Ben Wheatley que me gusta mucho. Y luego hay una película de found footage que se llama The Conspiracy, sobre dos chavales que quieren empezar con un videoblog o algo así, hablando de conspiraciones, rollo la trilateral y las reuniones estas que hacen los banqueros. Sí.
El club Bilderberg
y tal, y empiezan a tirar del hilo y se acaban encontrando algo mucho más oscuro detrás de aquello, ¿no? Y está rodada en found footage, como si fuera una película de metraje encontrado, y trata mucho el tema de la paranoia, que es como uno de los grandes temas de Delta Green.
Uh-huh. O sea que un agente de Delta Green básicamente es una persona paranoica con varias adicciones.
Sí, ¿no? Sí, hay una mecánica en Delta Green que son los lazos, que tú tienes, tú cuando te creas el personaje tienes lazos que pueden ser tan amplios como el FBI, ¿vale? Porque yo me entrego a mi trabajo, pero también puede ser tu familia o tu madre, ¿sabes? O tu perrito o lo que sea. Entonces, a medida que te vuelves loco, a medida que pierdes puntos de cordura, puedes ir reventando puntos en tus lazos para frenar las pérdidas de cordura. Entonces, claro, acabas como una persona completamente aislada del mundo exterior, que ha tenido que romper con su mujer, con su familia, que ha tenido que traicionar a la organización para que trabajaba, todo para mantener la mentira que es Delta Green. Entonces, es la desintegración psicológica de los personajes la vives de manera muy intensa con esta mecánica.
Sí, es muy chulo, ¿eh?
Sí, es muy guapo.
Chulo porque un personaje que está metido en una conspiración constante, que tiene que mentir y demás, al final acaba una persona así, acaba zumbada. Bueno, es lo que le pasa a mucha gente que trabaja en servicios de inteligencia.
Sí. Claro, pero es que esto es peor, porque tú estás en la CIA y por debajo, o sea, los fines de semana, en vez de irte a ver la NFL, dices, espérate, que ahora resulta que hay unos profundos aquí que la están liando en Nueva Inglaterra.
Tengo que ir allí a liarla yo, sí, también.
Me voy para allá.
La que hablábamos de Banshee también podría ser un poco...
Sí. Sí, la película de Banshee Project. Sí.
Sería un poco rollo así. El Instituto Atticus sería un poco el rollo así. Es decir, tenemos ahí un grupo de científicos buscando tal y se encuentran con lo que no es. Y seguro que si nos ponemos a tirar ahí encontramos varias, porque conspiraciones hay. Los tres días del Cóndor.
Los tres días del Cóndor, Marathon Man, todas estas películas también pueden dar ideas.
La de... ¿Cómo se llamaba este hombre? La de Mel Gibson.
Sí, Conspiración. Conspiración. Sí, 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 sí. Luego hay una película que salió casi a la vez, creo recordar, que Independence Day, que es sobre los extraterrestres.
Apolo 18.
Mira, Apolo 18 también encajaría, es verdad. No, yo hablo de una película con Charlie Sheen.
Ah, sí, la del tío este que se dedica a batir el cielo con radio, escucha.
Sí, sí. Y que de repente, pues eso, descubre una conspiración y va por todo el mundo frenándola, y son extraterrestres que se han infiltrado entre los humanos y tal, porque este es uno de los grandes temas de Delta Green. O sea, la humanidad está asaeteada por inteligencias alienígenas que se han infiltrado y que intentan corromperla desde dentro. Por supuesto, los profundos, que se mezclan con humanos y que dan lugar a híbridos, etcétera, pero también los Migo, que están detrás de varias de las conspiraciones más importantes de Delta Green.
Los Migo, que tienen afición de sacar cerebros de las cabezas.
Sí, 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 sí. Hacen experimentos y se los llevan a su planeta y hacen de todo. Los Yoigor que hacen, que crean lo que llaman cánceres sociales en las comunidades humanas y que son como formas de energía sin cuerpo y tal. Los chocho tienen un subtrasfondo acojonante.
Son señores asiáticos bajitos.
Sí. A los chocho los descubren, creo que la Guerra Fría, creo que durante la Guerra de Vietnam y tal, los descubren ahí en las selvas. Entonces aparece una organización que se llama Tiger Transit, con una tía que creo que es china, que monta una megacorporación y que luego monta una especie de grupo de apoyo a los chocho, como diciendo, son una tribu a la que hay que proteger, porque si no se van a extinguir, ¿sabes? En plan, vendiéndolos como si fueran el buen salvaje. Y claro, son los hijos de puta, que caníbales, que invocan a dioses y hacen sacrificios. Y la tía, pues, se va a las televisiones y a la prensa a decir, no, pero esta tribu perdida que vive en esta selva, este ecosistema no hay que fastidiarlo, porque pobre gente y tal, ¿no?
Las ONGs como puertas al fin del mundo, ¿no?
Sí, 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 total. Sí, 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 sí. Aparte hay una crítica bastante tocha sobre esto, ¿no? Sobre la falsa seguridad que tenemos hoy en día al fiarnos de según qué organizaciones o de gobiernos, etcétera, ¿no?
Y tendrás también como bichos del mundo de Lovecraft, los ghouls, que también andarán por ahí dando por saco.
Sí, sí, sí. Sí, sí, con los ghouls también hay una trama en... no me acuerdo en qué ciudad, en Praga o algo así, que tienen la familia de Monte, que son como una secta que tiene dominada toda la ciudad y montan... la ciudad está Nueva Orleans.
En la del Katrina.
Entonces cuando ocurre el Katrina, Delta Green y Majestic aprovechan para ir allí y limpiar toda la ciudad de ghouls y hacer una matanza por las noches pegando tiros. Y esto lo unen con algo que pasaba en realidad, y es que la gente en Nueva Orleans por las noches se encerraba en casa y oía los disparos. Entonces en el trasfondo de Delta Green te explican que son grupos de asalto de Delta Green que están bajando las cloacas de la ciudad para matar a los ghouls y limpiar la ciudad de toda la familia de Monte.
Madre de Dios. Es que me parece alucinante que sean capaces de coger los hechos históricos como tal, lo que ha pasado, y meterles el giro. O sea, eso me parece de una genialidad. Es lo complicado, darle el girito para llevártelo a la ficción.
Tiene una cosa que está muy bien, es que durante todo el trasfondo te va explicando más o menos las cosas, pues por secciones, en plan Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, tal, y cada tres o cuatro páginas hay como una timeline, una cronología que te cubre esos años y te va dando fechas y eventos concretos que ocurrieron allí. Y te mezcla eventos del mundo real, por ejemplo, te explica el 11S, te explica eventos paranormales que han ocurrido en el mundo real y que no han tenido explicación, y luego te mete cosas por el medio que puedes utilizar como píldoras de aventura. Entonces tú puedes tomar de allí todos los elementos que quieras, ¿no?
Pues yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso. No sé si tú echas en falta algo. Tenemos tiempo de sobra y cinta en la grabadora, como quien dice.
A ver, yo lo que... A mí me tienen que parar. A mí tienen que entrar y llevárseme para dejar de hablar de Delta Green, porque es que me parece muy chulo. Y aparte es que me muerdo la lengua, porque hay muchas cosas que... Hay varias sorpresas en el juego que está bien que los jugadores las vayan descubriendo y que no quiero contar, pero que son demasiado buenas, ¿sabes? Está lleno de este tipo de material. No sé, a mí me parece un juego alucinante que conserva el espíritu de La Llamada de Cthulhu, le da un sentido, lo moderniza y acaba siendo un juego que te recuerda a La Llamada de Cthulhu, pero a veces es completamente diferente. De hecho, a mí no me gustaba La Llamada de Cthulhu cuando empecé a jugar a rol. Yo cuando empecé a jugar a rol había como dos grupos. Estaban los guays, que eran los que jugaban a La Llamada de Cthulhu, que eran súper pijos, y luego estábamos los punkies, que jugábamos a Dungeons and Dragons. Y yo era de los punkies. Y cuando iba a jornadas de juegos y veía a la gente jugar a La Llamada de Cthulhu disfrazados de época y tal, pensaba, ¿dónde van estos?
Esta gentuza, ¿no?
Esta gente. No me gustaba a mí La Llamada de Cthulhu. O sea, no había leído a Lovecraft, no me gustaba. Me gustaba el terror clásico, me gustaban juegos como Chill, que era un juego de rol en el que los villanos eran vampiros, hombres lobo, momias, lo clásico. Y de repente, con un Speaky Bollows, que era el fanzine que sacaban Pagan Publishing, empecé a leérmelo y esta gente fueron los que me metieron en La Llamada de Cthulhu. Porque realmente, ya entonces, ya en el año 92-93, le dieron una vuelta de tuerca al juego, lo modernizaron, lo hicieron más realista y para mí le dieron un giro que fue lo que a mí me atrajo. Ahora ya me gusta todo, o sea, yo tengo una colección de suplementos de Cthulhu inacabable porque ya me lo compro todo, pero a mí fueron esta gente los que me metieron, porque Pagan Publishing durante los 90 publicó campañas como The Walker in the Wastes, que es mi campaña de La Llamada de Cthulhu favorita, una campaña clásica,
la Itaqua,
muy chula, y publicaron suplementos, tienen un suplemento sobre la Golden Dawn ambientado en la época victoriana, que es un suplemento también de 300 páginas de información sobre la Golden Dawn, que eso es un tesoro de información. O sea, sacaban material muy bueno esta gente. A mí fueron los que me abrieron los ojos y me hicieron darme cuenta de que yo había sido un idiota y un pedante y que en realidad La Llamada de Cthulhu era un juego sensacional.
¿Y RuneQuest no lo jugaba nadie?
En el club donde yo empecé a jugar, no. Yo, de hecho, fue uno de los primeros juegos que me compré, pero me compré una edición en caja azul que solo venían las reglas sin ningún trasfondo y aquello era injugable. No se podía hacer nada con aquel reglamento.
Pero es que ni con el primero, ¿eh? O sea, yo tengo los dos clásicos que sacó Yok. De hecho, tengo el de la portada clásica, de los dos tíos, el chico y la chica.
Sí.
Y luego que luego la edición avanzada es la misma, pero en azul y en más pequeña de la foto. Y con el manual original, no podías jugar a eso.
Es que el manual que saco yo es el mismo que me compré yo, pero yo me lo compré en inglés un par de años antes, en cajita, y con manuales en grapa y tal, pero era el mismo libro. Entonces yo recuerdo que era un reglamento tan en frío que era en plan, bueno, pero vale, muy bien, ¿con esto qué hago?
¿Sabes? Es que no podías hacer ni personajes.
No.
Luego ya con la edición avanzada ya podías hacer personajes, sí. Y ya te explicaban lo de los bárbaros, los primitivos, los civilizados y tal. Y sí. Dices, ahora tiene todo sentido, pero ese manual... A mí me parece un juego que es un juego de rol para wargameros.
Es muy posible. Bueno, en esa época había unos cuantos porque Rolemaster también tenía ese punto.
Entonces es súper aprovechable. Lo de Glorantha me parece que es un mundo fumado totalmente.
Los fumado, patos y tal.
Sí. Patos, gente que hace magia cuando se levanta y va a plantar una cebolla. Pero me parece que es un juego muy aprovechable. Lo que pasa es que yo creo que la última edición está bastante bien. La sexta, que han hecho.
Bueno, ahora hay la guerra esta de ediciones, ¿no? Que hay como la edición oficial y una edición paralela que cambia reglas un poquito también, como Pathfinder y Dungeons and Dragons.
Pero bueno, está muy bien para ambientarlo en la antigüedad. Eso sí que está bien. O sea, para Roma y demás sí que tiene cosas chulas. Pero sí, nadie jugaba a RuneQuest.
No, yo ya te digo, yo cuando lo sacó yo ya estaba metido en otros juegos y no le presté atención. Pero cuando empecé en el club en el que yo jugaba, era Dungeons and Dragons y poca cosa más. Y luego cosas muy raras en plan Powers and Perils que duraban una partida o dos y nadie quería repetir.
Entonces, el de superhéroes, Powers and Perils.
Sí, ¿no? Sí. No, espera, sí, Powers and Perils, es que los mezclo, pero es posible que sí, sí. Es que luego había otro juego de fantasía de Avalon Hill que también tenía un nombre parecido y...
Powers and Perils, no es de juego, no, es de fantasía.
Es de fantasía, es el que yo decía fantasía. Bueno, pero vamos, que Marvel Superhéroes también se jugaba. Pero claro, esto ya te marca. Entonces ya te digo, cuando ya tardé en ver que la llamada de Tulu era la palabra del Señor.
Pero, la tierra, ¿no?
Pero luego me convertí y bueno, yo ahora en mi grupo de juego es que no les puedo dirigir otra cosa que no sea la llamada de Tulu similares. O sea, cuando planteo una campaña de cualquier otro juego, dicen, bueno, una partida corta sí, pero si quieres hacer campaña...
¿Cuál tienes ahí en barbecho que quisieras jugar y no...?
Pues cuando acabe de revisar el tochal este de Delta Green, me gustaría dirigir The Borrelus Connection, la campaña de la caída de Delta Green, pero con el reglamento de Delta Green. Porque, sí, pero claro.
Yo te digo otro juego fuera de la ambientación Lovecraftiana que digas, joder, que me. Y que no sea el de Alien, que también lo diriges.
Yo iba a decir Alien. Ahora mismo yo diría que estos dos, estoy dirigiendo online una partida de Morgborg y me he dado cuenta de que Morgborg es un juego muy sencillo que para una campaña corta y contenida, que también es un juego en el que se acerca al fin del mundo y tal.
Ese es el de las naves espaciales, ¿no? Ese es el perdón, ambientado en el espacio. ¿Morgborg?
No, tú lo confundes con Mothership, igual.
No, es que hay un, ¿no? Borg, hay un Borg del espacio.
Ah, sí, hay varios. Está Vastgrim y Death in Space. Estos son los dos Morborgs espaciales que hay. No, yo digo Morborg el original, el de fantasía, chunga, que es tan oscuro que se da la vuelta y es una comedia. Es un juego de, es un juego de humor y no lo sabe. Entonces creo que este juego para partidas cortas está muy bien porque tiene la esencia de Dungeons and Dragons, pero a veces estás jugando algo muy diferente, ¿no? Ya, es que ya no es Grimdark, es que se pasa de vueltas, ¿no? Es muy exagerado.
Yo he visto una partida de Cyborg.
Sí.
Que es el Borg de Cyberpunk. Sí. Yo me he leído Scream, creo que es.
Sí.
Creo que así, que es el de las naves espaciales, o sea, el del espacio. Sí.
De los gusanos y tal.
Exacto. En el mundo Borg. Yo el que tengo ganas de jugar, pero nadie quiere jugar conmigo, es Bridgerton Bay.
El de las abuelas que investigan.
Pero tengo unas jornadas en el club en mayo y me dijeron, ¿quieres ayudarnos a dirigir una campaña, una partida? Dije, sí, es un one shot, sí, sin problema. Sí, sí, sí. Digo, ¿pero qué juego? Dice, el que tú quieras. Digo, ¿el que yo quiera? ¿Estás tú seguro? Dice, bueno, uno que la gente quiera jugar. Dijo, claro, yo jugaría a Bridgerton Bay, pero no va a querer nadie jugar a eso. Así que al final vamos a jugar In Spec 3. Que también es muy divertido.
Bueno, sí, también tiene ese rollo un poquito indie, narrativo, raro y tal.
Y que se juega en dos patadas, ¿no? La gente
Estos juegos a mí me funcionan muy bien para partidas cortas, pero ya claro. Te digo, cuando intento plantear algo un poquito más elaborado, enseguida me piden Tulu o derivados.
Claro, es que tienes que irte a lo gordo, si no...
Claro. Sí, porque al final... o sea, esto lo hablaba, no me acuerdo dónde, creo que en el podcast que hice con Xavi de La Serpiente de Dos Cabezas. Cuando utilizas un reglamento muy sencillo, eso rollo Morborg y tal, la gente, si quieres jugar una campaña extensa, te pide más chicha y acabas creando tantas reglas caseras o metiéndole tantas cosas de fuera que acaba siendo más trabajo que cuando coges un juego que ya de serie tenga un bastión sólido del que puedas aprovechar cosas e incluso quitar elementos, ¿no? Hombre, o sea, al final acaba siendo menos faena que decir, voy a coger esto tan sencillo y le voy a meter 18.000 reglas.
Yo, por ejemplo, Fate, yo no lo veo para una campaña. Hay gente que juega campañas en Fate, pero yo Fate lo veo para una... Pues algo corto, como me pasa mucho con los PBTAs, con los Powered by the Apocalypse.
Sí.
He jugado partidas muy divertidas a World in Peril, el de los superhéroes, pero son partidas... O sea, son... Yo lo que les dije es, vamos a jugar grapas de cómics. 20 páginas, 40 páginas, 20 páginas. Y va a ser una aventura de grapa de cómic, no va a ser largo. Los personajes pueden ser los mismos, pero les van a pasar cosas. Porque es que si no, no tiene sentido.
Claro, es que un juego como Ratas en las Paredes, que está muy bien, y que para One Shot es un juego excelente, pero una campaña de Ratas en las Paredes es que el sistema se te queda muy corto, porque o los personajes no progresan, o si progresan se acaban convirtiendo en los Vengadores al cabo de 10 partidas, porque la horquilla de habilidades y de características es tan corta que cualquier incremento es súper bestia. Entonces no te permite la granularidad del personaje va progresando poco a poco, que es una cosa muy chula de ver en las campañas.
Eso te lo dan los pesos pesados, como dices tú, pues te lo da el año de chulo, te lo da el año San Dragons, si te lo da.
Sí, sí.
Pero Ratas en las Paredes, Extinción, Bridgerton Bay es para jugar una partida.
Claro, sí, bueno. Claro, puedes enlazar, puedes hacer una mini campaña de 3 o 4 aventuras enlazadas y que tenga un final concreto, etcétera.
Sí, pero no más. O sea, algo muy, muy poco elaborado. Muy poco elaborado. O sea,
siempre habrá alguien que esté jugando. O sea, que es que todo es ponerse, ¿eh? O sea.
Sí. Pero vamos, el propio espíritu del juego no te da más de sí.
No,
que está muy bien lo que hace, ¿eh? Es lo que te digo, está muy bien lo que hace. Yo levanto la gaita aquí y no veo nada porque está oscuro, pero por ejemplo juegos como Extinción, pues yo creo que es para un one shot. De hecho, tú hiciste una aventura y es un one shot.
Sí, totalmente.
Bueno, Chema, pues nada, ¿alguna recomendación que tengas así cinematográfica que hayas visto últimamente?
Pues mira, una película que igual también es bastante Delta Green. He vuelto a ver Longlegs.
Yo también. Quisiera hablar de esto contigo, fíjate.
Me ha gustado bastante más que cuando la vi en el cine, que salí, no te diré que enfadado, pero salí diciendo, me han vendido la moto del año. Y la he vuelto a ver y me parece que hubo cosas que no supe ver la primera vez y está mejor de lo que recordaba.
Yo no la había visto en el cine, la he visto en la tele. Y no entiendo muy bien el ruido que tiene esa peli, ni las críticas y la gente diciendo que es la hostia y demás. O sea, a mí no me ha parecido que la peli está bien, ¿eh? Y está muy bien. Y tiene cosas muy inquietantes en ciertos momentos. Y cosas que hay que fijarse bien para volver a... O sea, he tenido que echar para atrás y decir, ah, coño, esto está por aquí. Pero tampoco me ha parecido...
No. La hostia. El problema que tuvo esta película es que se vendió como la película de terror de la década. Y entonces fuimos todos al cine con unas expectativas tremendas y la película no es que no las cumpliera, es que ni tan solo era lo que parecía que iba a ser.
Es que no es una película de terror como tal.
No, es una película con una estructura muy extraña, que planta muchas semillas que luego no resuelve. ¿Sabes? Lo del muñeco y la bola aquella. O sea, hay muchas cosas que dices, eso está metido aquí... Es un poquito Delta Green, cosas que los jugadores no tienen por qué enterarse. Esto vamos aquí a meter un elemento sobrenatural que no explicamos y ya está. Entonces, cuando entras en ese juego, la película tiene unas atmósferas muy chulas y tiene unos personajes como muy llamativos. Bueno, Nicolas Cage está, parece, salido a la hora charante.
Sí, es tremendo.
Pero cuando te la ves con esos ojos, la película funciona bien. Es verdad que no, para mí no es una de las películas de terror de la década y ese quizás fue el problema, que nos la vendieron como tal.
Es que el rollo ya del película de terror de la década...
Es muy difícil. Es muy difícil.
Por ejemplo, Smile 2 dicen que está muy bien. A mí Smile 1 me pareció un tostón.
Sí, a mí no me gustó. Yo es que no la he visto porque la primera me dejó un poquito frío. No...
Pues dicen que la segunda es muy buena, pero no lo sé. Entonces, al final, bueno, yo creo que la última, desde mi punto de vista, última gran peli de terror que me gustó y dije, joder, qué bien está, es la del expediente Warren, la primera.
Hombre, pues ya ha llovido, ¿eh?
La segunda, pasa unos años. La segunda está bien, pero es que me parece que está rodada. O sea, esto de que James Wan ruede el terror como si fuese cine de acción,
sí.
Me parece una locura. O sea, me parece de decir, joder, ¿cómo los tienes, James? ¿Cómo haces esto así? O sea, hay dos o tres escenas. De hecho, hay una escena con un personaje que es asiático también. Y una chica de servicio, una doncella. Que se mueve por varios sitios, que digo, joder, esto yo así tal y como está rodado, sí, sí lo ves, el jumpscare y demás, pero me parece que está muy bien. Y Terrifier yo creo que sí, pero siendo lo que es, o sea, sí que sí, es algo más novedoso.
Está claro, ¿no? O sea, vas a ver casquería. Sobre todo con la 2.
Sí, la 2, pero bueno. Pero a la gente le mola.
No, está muy bien.
Y la peli que vi, que no hemos comentado, que no había visto yo, es Romulus, Alien Romulus.
Está bien.
A mí me ha gustado. Me parece que es un poco la escape room de Alien.
Totalmente.
Pero me ha gustado. O sea, si yo hiciese una escape room de Alien, sería Alien Romulus. Pero claro, ay, si has visto las pelis, has jugado los juegos y demás, pues ves cosas que dices, joder, esto es esto.
Ahí me sobran un poquito la tonelada de referencias, incluso con frases, ¿sabes? Cuando dice, apártate de ella, puerca, ¿sabes? O sea, get away from her, you bitch. Que es como, hacía falta que metieran la frase esta con calzador.
Hacía entonces, falta que hubiese una niebla en medio de un pasillo azul. Que no se justifica para. No se justifica ni en la primera peli, que no sabes muy bien qué hace esa niebla ahí, como para. ¿Por qué está esto aquí ahora? No sé.
O sea, es una película, es un fanservice. Toda la película es un fanservice. Entonces, el fanservice lo que hace es que te garantiza un 7, porque la película es una película de Alien que toca todas las teclas que nos gustan a los fans, pero. No llega al 9. No llega al 9 porque tiene muy poco material original en realidad. Todo bebe del universo que ya está creado y todo remite. Todos son como escenas de películas anteriores de Alien hechas más a lo bestia.
Una peli con ruedines.
Sí, un poquito.
Que la peli como tal no está mal y que las escenas de terror están bien. O sea, que la peli está bien. Como peli de Alien es una buena peli. Que hemos visto.
Está muy
Alien,
bien.
Alien Covenant, por ejemplo.
Y está muy bien que por ejemplo, le dé caña al facehugger, al atrapacaras, que es como la parte de la vida del xenomorfo que menos se había tratado en las películas o que menos caña se le había dado. Aquí son como los grandes protagonistas, ¿no? Sí. Entonces, esto está muy bien. Tiene cosas muy chulas.
Pues mira, una peli que he visto, no sé si te gustan los biopics.
Hombre, depende, ¿no? Sí, en general.
El de Amy Winehouse, Back to Black.
Ah, ¿sí?
Está bien. Está bien. La chavala, además que ella canta las canciones, lo hace bastante bien. No es una peli que se te vaya, son dos horitas de peli y es un poco triste porque claro, es una chavala que se muere con 27 años.
Ya, claro.
Hasta arriba. Pero la peli está bien. Está
bueno, así permite cubrir toda su vida, ¿no? Porque no es como.
Claro, te la cuentan bastante bien porque son solo 10 años lo que te cuentan de Amy Winehouse. Pero el Back to Black este está muy bien. El este. Y espérate, a ver si tengo alguna más porque he visto. Quiero recordar que he visto una que me.
Bueno, tú mucho. Has visto
el
la
baño
serie
del
de...
Diablo. He visto El Baño del Diablo.
Está muy bien.
Y coincido contigo que la peli como tal está muy bien. El problema es que te enteras del final, te enteras de del moto, como quien dice, de la peli en el epílogo. Y dices, sí. Ah, coño, que esto es por esto.
Sí. Yo no es una película que crea que se puede recomendar, pero es una película de estar sufriendo todo el rato, además, porque es una situación tan chunga que no le da ni una brizna de esperanza al espectador. Entonces es una película para pasar las putas. Entonces yo no sé si es una película recomendable, pero a mí me pareció que estaba bien y que el tema era interesante. De hecho se basa en un libro de no ficción, se basa en un libro que recogía todos los casos de los que hablan en el epílogo.
Pero no es una peli fantástica.
No, en absoluto. Bueno, no sé, según Ángel Sala sí, porque tiene unas tragaderas para decir lo que es fantástico. A él le parece que todo es fantástico. En el Festival de Sitges cabe todo, o sea que
Una peli que sí es fantástica es El aprendiz, la de Donald Trump.
Ah, mira, la tengo para ver. Ayer me la marqué para verla. ¿Qué tal?
Muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ves un joven Trump y su descenso al caos y a la locura y a convertirse en un ser inmoral, que está muy bien. Sebastian Stan está muy bien. No sé. No he visto El brutalista, así que no puedo decir cómo está Adrien Brody. Pero estaba de Oscar, este hombre. No, creo que ni estaba nominado. Así lo estaba. No sé.
Creo que sí, me suena que sí.
Está muy bien, está muy, pero hablando, o sea, yo lo he visto en versión original y el tío hablando, expresándose, está fenomenal. Fenomenal.
Sebastián Stan tiene una película que está pendiente de estreno, creo que ya pasaron en cine, está pendiente de estreno en plataformas.
La del
creo.
Chico deforme, ¿no?
Sí, A Different ¿Sí? Man es un peliculón y él está excelente, o sea.
Ese chaval salía en Under the Skin.
El
actor que tiene el problema es en la cara.
Sí.
Soy en Under the Skin.
Pues muy recomendable esa película.
Y te recomiendo otra, y ya no te molesto más. De Las desapariciones. Peli francesa. Está en Filming.
Las desapariciones. Es que creo que también me la he puesto en lista hace poco. Es que ayer estuve pasando por plataformas y poniendo películas para ver.
Es de un agente de la gendarmería que llega a un pueblo perdido en Francia.
Sí.
En el que ha habido. En esa región están desapareciendo niños. También puede ir un poco en este rollo de Delta Green. Y ha habido un asesinato salvaje en una casa en el que una pareja se han matado entre ellos. Uh-huh. Y junto con la jefa de policía local, pues empieza a investigar. Y es bastante cruda la peli. Sin ser extremadamente gore. Pero es bastante cruda. Bastante cruda porque vas a ver más cosas, cosas que parecen que son y no son. Está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Y fíjate que yo el cine francés no es de las que me. Pero no, me gustó.
Bueno, esta es del Alexandre Bustillo. Alexandre Bustillo y el otro se llama no sé qué, Mauri. Estos son los de Al Interior y tal. Estos son como, sí, son como una especie de popes del nuevo cine de terror francés. Bueno, nuevo cine de terror francés que ya tiene 25 años. Pero estos son como de los más famosos.
De terror, terror no es como tal. Porque no es sobrenatural. Aunque puede haber terror que no es sobrenatural. Pero bueno, es más una película, es un thriller chungo. Es más un estilo Seven que una peli de terror.
Pues sí, creo que la tenía apuntada esta, porque al ser de estos dos me la metí en lista para ver. Sí, sí.
Y Inmaculada también está muy bien. La de
Inmaculada, muy divertida. O sea, está muy bien, quiero decir, la película la sostiene mucho ella, Sydney Sweeney, que lo hace muy bien. La película la sostiene ella casi por entero, y la película podría ser bastante mejor de lo que es, pero tal como está, yo me divertí mucho.
Y ya por último, Truth Seekers, no sé si la has visto.
No.
De Nick Frost y Simon Pegg.
Pues no.
Es una serie que está en Amazon. Pues tiene mucho que ver con esto, porque es de Nick Frost, que cada día está más gordo el hombre, está cada día más grande. Nick Frost es un tío que se dedica a poner fibras ópticas. Ajá. Conexiones de fibras ópticas en las casas, routers de estos de navegación en internet, y le ponen a un colega, a un socio de pues esto, tu compañero de trabajo, que es un chaval negro que acaba de entrar en la compañía, es el rookie, y el jefe de la compañía es este hombre, Simon Pegg. Pero el personaje de Nick Frost tiene un canal de YouTube de misterios como JL de Mundo Desconocido, un poco así. Entonces se dedica a investigar misterios y hay misterios. Entonces está muy bien. Son 6 u 8 capítulos y está muy bien. Está muy bien la serie. Muy, muy chula. Y tiene sus momentos de terror también. Pocos,
pues mira, pero es bastante Delta Green el tema también. Lo
sí,
de...
sí, sí. Hay movidas de Segunda Guerra Mundial, hay cosas. Está muy curiosa. Está muy curiosa. Pues nada, Chema, ahorita y media, como te dije, lo hemos dejado niquelado.
Sí, yo creo que sí.
Recomendados comprar los manuales de Delta Green. En inglés tenéis un montón de material. Si os da miedo el inglés, podéis esperar en español. Ya tenéis el manual del investigador. En este año vais a tener dos y van a ir saliendo los módulos. Módulos de aventuras cortas y campañas y el material de apoyo, supongo, ¿no? O sea, todo el material.
Sí, van a ir. La idea de DeVir es ir combinando suplemento de aventuras cortas, campaña, suplemento de reglas. ¿Sabes? Más o menos irlos mezclando de esta manera.
Muy bien. Pues tenéis algo que es diferente dentro del mundo de los juegos de rol. Sobre todo con el detalle y el gusto con el que parece que está, y que os confirmo que está. Y nada, no os echéis para atrás. Compraos este Delta Grip. ¿Alguno más? ¿Una cosita más?
No, nada, que todo el mundo pase por caja. A ver, quiero decir, yo no lo recomendaría si no me gustara tanto. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver que yo esté metido en el proyecto y tal. Quiero decir que no diría nada si fuera un trabajo más, pero es que a mí este juego me lleva fascinando desde hace 25 años. O sea, quiero decir que me encanta todo lo que leo, me gusta mucho, y cuando lo comparo con cualquier otra cosa siempre acabo volviendo a Delta Green, incluso como obra de lectura. Quiero decir, si no vas a dirigir partidas, el manual del supervisor, como una historieta una historia alternativa del siglo XX, es una lectura estupenda. O sea, es muy divertido.
Los manuales de ambientación de rol dan para mucho, para
sí.
Dan para mucho, sí, sí. Pues nada, Chema, muchísimas gracias por pasarte por el diván.
A ti, hombre, encantado.
Y nada, el año que viene volvemos en el programa. Sí.
Por estas fechas.
Por estas fechas volveremos a buscar las zaurdas. Y a todos vosotros un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Hasta luego.
Adiós.